José María Sánchez, tutor de Introducción a Microeconomía de ADE. Vamos a ver, nos quedamos aquí en los diferentes pendientes del ejemplo. La pendiente 0.75 y la pendiente 1 del tema 3. Es aquí que si es 1 está más inclinada, si es 0.75 es más horizontal o menos inclinada. Entonces vemos la gráfica en el valor de la pendiente. Entonces vemos, podemos decir de forma categórica, que la pendiente en valor absoluto, uno dividido por sub 2, precios relativos entre los dos bienes, cuanto mayor valor, más inclinada es la pendiente, menor horizontal. Por absoluto. Entonces ahora vamos a ver las variaciones de la restricción presupuestaria. Analizaremos los efectos de las variaciones de la renta y de los precios sobre renta presupuestaria y conjunto presupuestario. ¿Cuánto varían la renta y los precios? Pues cuánto varía también el conjunto de bienes que pueda adquirir el consumidor, cuánto varían la ordenada y abscisa en el origen y la pendiente. Esas son las preguntas o las respuestas que buscaremos. De los bienes. Pueden afectar esas variaciones a las coordenadas en el origen. Sabíamos que era M dividido por P sub 1 y M dividido por P sub 2 y a su pendiente. Precio relativo cuando no tenemos unidades monetarias. Esa es la forma de poder de precios relativos entre los bienes. Entonces, vamos a ver por encima, porque os lo dejo aquí, pero en el libro tampoco viene tan especificado, pero para que lo tengáis presente y podáis repasar ciertos casos que hay gráficamente, cómo se representa cuando, por ejemplo, aumenta la renta de esta restricción presupuestaria. Si se incrementa la renta, ¿qué le ocurre a la ordenada y abscisa en el origen? ¿Qué le ocurre a estos números? M dividido por P sub 2, M dividido por P sub 1. ¿Qué le ocurre a la pendiente? Si disminuye, se aumenta. Aquí, si disminuye o aumenta, si varía de ordenada en el origen o abscisa. Y vamos a averiguar lo que ocurre cuando aumenta la renta de representar la restricción presupuestaria era dando X o X1, ¿no? O sea, según el punto, los puntos 3-4 de fórmulas 3-4. Entonces, si se incrementa la renta, ¿qué le ocurre a la ordenada y a su origen? Y a la pendiente y a la renta presupuestaria, pues de esa ecuación, ¿eh? Para averiguarlo. Siendo P1 y P2 constantes, O sea, su derivada, su diferencial de P1 es 0, Ya. Aumenta la ordenada X2 y la abscisa en el origen X1, Y no afecta a la pendiente. ¿Veis ahí que aumentaría en esta fórmula? X2. Y aumentaría en esta fórmula la renta y aquí daría una cantidad demandada de X1 mayor. ¿Qué quiere decir? Que se va a desplazar la renta. La renta presupuestaria se va, la renta de balance se va a desplazar. Se desplaza hacia arriba. aumento de la renta, siendo constantes los precios P1 y P2. El conjunto presupuestario pues se hace más grande, mayor. ¿Qué ocurre si aumentar disminuye la renta? Pues a lo contrario, se desplaza la renta de balance hacia el origen, haciéndose el conjunto presupuestario más pequeño, nada en el de origen más pequeña también, a razón de bajar de renta, y abscisa en el origen también más pequeña. Esto que ahora vamos haciendo poco a poco, hay que sabérselo de memoria. ¿Qué ocurre cuando aumenta la renta o disminuye? ¿Qué le ocurre a la renta presupuestaria? Y veis que las dos formas aumenten. La renta, si disminuye, la pendiente es la misma. Aunque se desplace la renta, el valor de la pendiente es la misma. Los precios son constantes, no varían. Capacidad de compra es menor. Ahí tenéis, si la renta del consumidor disminuye, pues hemos dicho lo que ocurre. Paralelamente, coordenadas hacia la izquierda. Cuando aumenta un precio, el P sub 1. Y lo demás queda constante, P sub 2 y M constantes. La recta presupuestaria se va a volver más inclinada. ¿Por qué? ¿Por qué se va a volver más inclinada? Porque va a afectar en ordenada, no va a afectar nada, porque el P sub 2 no varía, pero el P sub 1, en esta diferencia, o sea, en esta división, denominador P sub 1 aumenta, el denominador, la división, oye, entonces desplaza la abscisa en el origen. Varía su pendiente. ¿Por qué varía su pendiente? Porque aumenta el valor P sub 1 del numerador y entonces el total también varía. ¿Qué ocurre si disminuye? Pues abscisa en el origen. Lo mismo, el denominador disminuye, pues el total aumenta. Por eso se desplaza abscisa en el origen. En cambio, el P sub 2 no varía. Recta presupuestaria se vuelve más horizontal. ¿Qué le ocurre si es P sub 2? Pues lo contrario de los demás. Se desplazaría la ordenada en el origen hacia arriba. Perdón, hacia abajo. Es el P sub 2 que disminuye. P sub 2 aumenta, perdón. Entonces, la división sería menor. Menor ordenada en el origen. La recta presupuestaria se vuelve más horizontal, que sería esta recta negra, más horizontal. Pendiente también variaría. Si lo veis, valor de la pendiente aumenta. La P sub 2 disminuiría. Vale. Disminuye P sub 2, ordenada en el origen. Pendiente también aumenta y se desplaza hacia afuera pivotando desde la X1 que no varía. Si duplicamos los precios de los dos bienes, que serían otros casos que podría suceder, veremos que la ordenada y la abscisa en el origen de la recta de balance se reducirá a la mitad, como si su renta disminuyera a la mitad. Haciendo operaciones con la presupuestaria por dos, los precios, pues lo que ando es equivalente a que la renta disminuye por dos. ¿Y qué hemos dicho cuando la renta disminuye? Pues ocurre lo que hemos dicho antes. La ordenada y la CISA en el origen, la renta de balance reducirán a la mitad como si su renta disminuyera a la mitad. Desplazándose la renta de balance hacia la, el origen. A ver si... No tengo aquí, bueno, nos serviría gráfica de reducción de la renta, ¿eh? Ante lo que hemos visto. Esto no me sirve. Perdón. Bueno, este sería el caso de 2, ¿sí? Aquí es verdad, el 2 sería... El caso este de multiplicar por 2, le ocurre a la renta, bueno, es como si disminuyera la renta, ¿eh? Que lo habíamos visto, es como si disminuyera la renta. Cuando los dos aumentan en la misma proporción, ¿eh? ¿Qué tenéis ahora? Tenéis más casos. Cuando la constante es menor, aquí disminuyen los dos en la misma proporción, que ocurre, pues la renta, como si aumentara la renta. Bueno, aquí es equivalente al aumento de la renta. ¿Eh? Siempre que la disminución de los precios sean... Está explicada cada caso de forma pormenorizada, que no viene en el libro, en el contenido, pero yo me parece muy interesante tener claro todos los movimientos de precios y rentas, puntos y disminuciones, de forma gráfica y de forma analítica también, ¿eh? Ojo, estas preguntas que podrían ser muy bien preguntas de examen, ¿eh? Aumentan o disminuyen los precios. Ahí lo dejo. Cuando todos aumentan de la misma forma, ¿qué ocurre? Pues la renta no varía. Disminuye también, ¿eh? Haciendo la formulita de la renta presupuestaria, pues no varía en ningún caso. En otros dos casos, pues ya, ahora ya empieza a ser la cosa ya diferente. Aumento del precio P2 mayor que el aumento del precio P1. Y disminuye la renta. ¿Qué ocurre? Entonces hay que tratar cada cosa aparte, ¿eh? Cada cosa aparte. Efectos. Este sería el efecto cuando el aumento de precios. El P2 es mayor que el P1 y disminuye la renta. Cuando es al contrario, es el P1 el que varía más que el P2. Disminuye de esta forma, se desplaza de esta forma. Si en vez de ser aumentos, bueno, cuando no varía la renta, si en vez de ser aumentos, bueno, cuando no varía la renta y aumenta más el precio. Ahí tenéis varios casos, no vamos a ir tratando caso por caso, porque me parece que cosa vuestra de trabajarlo y además de trabajarlo y saberlo, deducir, ¿eh? Tanto gráficamente como con la renta de presupuestaria. Cualquier problema que os pusieran, yo creo que se puede, haciendo gráfica y la gráfica y utilizando la restricción presupuestaria, simplemente con los signos de aumento o disminución se sabe si se desplaza hacia arriba, hacia abajo, si pivota, etcétera. ¿Qué ocurre? Hay varios casos. ¿Veis? Os lo dejo. Yo creo que no viene en el libro todos estos casos, pero tienes que saberlos todos. ¿Qué ocurre a la renta de balance? Cuando varía un precio, varía el otro en mayor cantidad y cuando varía la renta. ¿Eh? ¿Qué le ocurre a la renta de balance? ¿Cómo se desplaza? Son varios casos. os lo dejo, porque no vale la pena ir uno a uno. Hemos hecho los primeros, pero ahora ya, bueno, os lo dejo para que lo veáis. Esto es simplemente recordatorio. Ojo en este caso, que lo que ocurre. Todos los casos posibles, ¿eh? También está hecho de cara al segundo curso, pero bueno es tenerlo siempre estos casos, ¿eh? Con su correspondiente, bueno, ahí tenéis, si el precio del bien 1 cae y el del bien 2 crece, ¿qué le ocurre a la restricción presupuestaria? Bueno, pues haciendo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que disminuye su inclinación, ¿eh? Diapositiva anterior que viene gráficamente, si la solución es puesta, sí, multiplicamos el precio de bien 1 por un término t menos 1 para tener un precio menor que el anterior, y si multiplicamos el precio del bien 2 por un coeficiente mayor que 1 para obtener un nuevo precio mayor, que es lo que nos dice el problema, la pendiente original p sub 1, p sub 2 de forma absoluta, no sería negativo. P sub 1 lo aumentamos, pero el P sub 2 lo aumentamos más, P menor que 1, la condición esta, y este es menor, porque el denominador es mayor. Entonces, si el denominador de una división es mayor, el de la división menor, ¿eh? Luego disminuirá la inclinación de la restricción presupuestaria. Esto ya lo hemos estado viendo y lo veis al lado de la resolución gráfica. El numerario, pues es muy fácil. En la restricción o renta presupuestaria vemos que utilizamos presupuesto 1, presupuesto 2 y renta, ¿no? Si una de estas variables es redundante, ¿por qué razón puede ser redundante? Porque se puede tener constante y fijo uno de los precios y podríamos hacer que P sub 1 o P sub 2 fuera igual a 1, ¿eh? Decimos que este es el precio del bien numerario, el que hacemos igual a 1. ¿Qué ocurrirá si hacemos precio igual a 1? Pues equivaldrá haciendo magia matemática, a restricciones de presupuesto. Si la dividimos por P2, todo, los miembros, P sub 1 dividido por P sub 2 por X1 más P sub 2 dividido por P sub 2 desaparece. P de magia. Y la renta dividimos también por P sub 2, porque siempre hemos puesto que dividíamos todo por P sub 2. Entonces se transforma la restricción presupuestaria. Esta fórmula. No se altera el conjunto presupuestario haciendo el bien, el precio del bien 2 sea igual a 1. Entonces, si el bien 2 es igual a 1, otra sería esto igual a 1, esto igual a 1. Entonces, podríamos hacer por arte de magia. Desaparecer el sub 2 si lo hacemos igual a 1, pues tenemos una variable menos, ¿eh? En el mundo real, en lugar de disponer de dos bienes, el consumidor puede disponer de numerosos bienes para su adquisición y podemos estar interesados en que uno de los bienes, por ejemplo el X1, mientras que podemos pensar que X2 representa al resto de los bienes. Podemos decir que ser 40 bienes o los demás bienes del mundo. Tenemos un bien, X1, y X2 representa a los demás bienes. Y su precio es 1. Ese sería el bien numerario que representan a los demás bienes. Pero bueno, es simplemente saber que sí. En lugar de razonar en términos de precios relativos, razonamos en términos de solo el precio del bien, cuyos efectos estamos interesados en analizar. Podemos suponer que el otro bien, por ejemplo, si en vez del P2 es igual a 1, fuera el P1, pues haríamos P1 igual a 1 y la renta igual a 1. Vamos a hacer renta numeraria igual a 1. Eso quiere decir, es lo que quiere decir el bien numerario, la renta numeraria o el precio numerario. Tomar un bien como numerario quiere decir el precio de dicho bien es igual a 1. Una renta como numerario, ¿qué quiere decir? Que la renta es igual a 1. Pongan todas las preguntas que quieran de esto. Y ahora vamos a ver los efectos de los impuestos y subvenciones sobre la restricción presupuestaria que hemos estado viendo. La política económica utiliza instrumentos de política fiscal que a través de subvenciones va a alterar precios y la renta. Afectará a la restricción presupuestaria de los consumidores y a su capacidad adquisitiva y a su bienestar. Desde el punto de vista del consumidor, un impuesto tiene efectos sobre la cantidad de bienes que puede adquirir, más menores, van a ser menores, y sobre la renta y punto presupuestario, sobre su renta de balance, sobre el conjunto presupuestario o cestas de bienes que puede consumir, puede elegir. Cuando el Estado establece un impuesto C minúscula sobre la cantidad de un bien X1 o su modificación, para el consumidor es equivalente a un incremento en el precio. No, se establece un impuesto en uno, pues entonces aumenta el precio del bien 1. Entonces hacemos el precio del bien 1, peso 1, más el importe del impuesto, que será en este caso la C minúscula. Lo pasamos nuestra fórmula de la renta presupuestaria, sería peso 1 más el impuesto, la cantidad del bien 1, es igual a P1 X1 más CX1. Esto es equivalente. Podemos hacerlo de una forma o de otra. Pues, pendientes de María, por ejemplo, un impuesto sobre la cantidad que del X1 para María, 2 y M constantes, gráficamente, ahí lo tenemos representado, si aumenta el precio del bien 1 por el impuesto C, veis ahí que se aumenta el precio, se suma al precio unitario del bien. En la nueva renta presupuestaria, teníamos la renta presupuestaria peso 1 por X1 más peso 2 X2 igual a renta a la M, la renta será peso 1 más C por X1, renta. ¿Qué ocurrirá gráficamente? Nada en el origen no varía, que P2 y M no varían, pero ACISA en el origen sí varía. Eran 10, en este caso, en este ejemplo, veía gráfico 3.4, el ejemplo que viene en el contenido del equipo docente, en el gráfico 3.4, ordenada ACISA en el origen era 10, si varía el precio, la división disminuye. Entonces, se desplaza, pivota desde los 20 ordenada en origen, pivota hacia el origen, se vuelve más. La azul es pendiente sin impuesto, la roja es pendiente más alta con impuesto. ¿Por qué es más alta el valor? El valor de la pendiente. Para aumentar el numerador, el total aumenta también. Impuestos C sobre el segundo bien, pues tiene efectos sobre el precio P2. Y tendríamos, ¿qué hemos hecho para el P1? para el precio es un 2, para el bien 2. ¿Qué ocurriría? Que si el impuesto es sobre el bien 2, en 1, la tasa no variaría y pivotaría hacia, de nada en el origen bajaría, porque disminuiría la ordenada en el origen, porque el denominador presunto es aumento, entonces el total disminuye. Nueva recta presupuestaria con un impuesto sobre el valor, sobre el segundo, sería de esta forma, que veis aquí. Impuesto sobre la cantidad implica que, con una renta que no varía, la restricción presupuestaria de color azul de María, según el gráfico, que mantiene todos los números de partido de baloncesto del bien 1, X1 igual a 10, pero en lugar de asistir a 20 del teatro, en este caso, pues asistiría solo a 10, el aumento del precio del bien 2. Pido un impuesto. Lo mismo sucede si se establece un impuesto ad valorem, que quiere decir que es un impuesto sobre el valor o precio, no sería ya sumatorio como antes sobre la cantidad, sino en lugar de sobre la cantidad, sería de esta forma, ¿eh? 1 más T por peso. La diferencia con el impuesto sobre la cantidad del bien. El consumidor paga lo cedente, pero también paga al Estado aparte, esa parte, es decir, que es un impuesto por la tasa del impuesto. O sea, el IVA. Representación de un aumento del precio, un aumento del impuesto indirecto a valores sobre el valor o precio del bien 2, está representando por el precio 2 que aumenta de 1 más T por peso 2, votando por el bien 1 que no varía, la ordenada del origen. Y nueva recta presupuestaria con el impuesto sobre el precio sería de esta forma. Recordaros la diferencia de antes, que era, se sumaba el precio con la C. Bueno. Mismo, sí, es el bien 1, y votaría sobre el bien 2. Variando la pendiente, variando la tasa en el origen y haciéndose la pendiente más inclinada. Estuve ahí un poquito lento esto, pero bueno. Bueno, ahí suponemos, ahí hay un ejemplo para que lo entendáis. Yo creo que no hay ningún. Si el sub 2 por P es igual a C, suponiendo que fuera esto igual, el efecto sobre el precio del impuesto sobre la cantidad y sobre el precio sería el mismo, pero si no es igual, si esto no fuera igual, sería el mismo efecto. Bueno, lo vamos a hacer porque salió en examen, por eso, con el fin de cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea, el gobierno decide subir el IVA, impuesto por añadir sobre el cine, al que denominaremos X1, sería el cine. Esto se traduce, tenéis cuatro respuestas: un incremento de la cantidad máxima consumible de todos los bienes dado el nivel de renta monetaria, una disminución de la cantidad máxima consumible de todos los bienes dado el nivel de renta monetaria, no afecta a la cantidad máxima consumible de los bienes, o altera los precios relativos de los bienes, dependiente de la recta presupuestaria, que la altera también. Entonces, esta es la buena. Vamos a ver lo que respondía el docente. Supongamos que el impuesto es sobre el bien 1. En este caso, la recta de balance pasa a ser. ¿Veis qué es eso? Se multiplica como ad valorem, ¿eh? Es un impuesto indirecto. La pendiente de la recta presupuestaria es haciendo variaciones de cómo varía el 2 cuando varía el 1 infinitesimalmente, sería de esta forma. Por lo que los precios relativos se han alterado. Ya lo hemos visto anteriormente, que le ocurre cuando se suma un impuesto ad valorem al bien 1. Ya lo habíamos visto. ¿Qué le ocurría a la recta presupuestaria, a la pendiente, a la fija y a la ordenada en el origen? Y que no es difícil de responder. Y un tercer caso de efecto de los impuestos sobre la renta presupuestaria, un impuesto directo sobre la renta. Sobre la renta N, por ejemplo, el IRPF. Vamos a ver que tiene efecto sobre la renta, disminuye, afecta a la restricción presupuestaria del consumidor y no afecta a los precios. Dice el ejemplo de María, de una renta inicial M sub 0, sobre esta renta se establece un impuesto con un tipo marginal, P minúscula, tanto por 1 o tanto por 100, la renta final va a ser la inicial menos la renta por el tipo marginal este T minúscula. Sería igual haciendo operaciones renta inicial por 1 menos T. Siendo M sub 0 por T, la parte de la diferencia, de disminución de la renta, la cuantía del impuesto, que depende de la renta de M del consumidor. Yo creo que es fácil de ver qué le ocurre a la renta, ¿no? Bueno, sería el caso este. Disminuiría la renta. ¿Qué ocurre cuando la renta disminuye? Pues se desplaza hacia el origen, ¿no? Variando la ordenada y la abscisa en el origen. Y la pendiente se mantiene igual. Simplemente hay que sabérselo qué le ocurre a la renta presupuestaria. Hemos visto cuando varía el precio 1, cuando varía el precio 2, tanto por impuesto de cantidad o tanto por el impuesto de ad valorem. Y ahora vemos qué le ocurre a la renta cuando tiene también un impuesto directo. Bueno, ahí tenéis el ejemplo de lo que ocurre cuando se establece IRPF del 20%. Pues veis ahí que 100 iniciales y a 240 por el impuesto del 20%. La nueva ordenada, según el ejemplo, sería esta y según el ejemplo sería esta. Pero se tiene que deducir, lo podéis deducir rápidamente de forma gráfica. O utilizando la renta de presupuestaria de forma numérica. Bueno, sí, siempre es un impuesto. Y si no, os lo van a decir. Un impuesto al 20, pues se supone que es directo sobre la renta. Sobre el precio sí que os tendrá que decir si es de forma sobre el valor o sobre el precio o sobre la cantidad del bien. Ahí sí que os lo dirán también. Forma directa o forma indirecta, y igual. Os lo dirán, y sobre la renta tiene que ser directo. Venga. Esto de cuantía fija sobre la renta también no te lo dirán. Entonces, en vez de ser como el otro, el anterior que era esta fórmula de M, M por T, tipo marginal, aquí os lo va a decir que os restan a todos, es decir, no es progresivo, no es sobre la renta, no es sobre el IRPF, es sobre la renta del consumidor, pero no es sobre el IRPF, no es progresivo. Si os dijera un impuesto que no es progresivo, pues sería este caso, M menos T. ¿Qué quiere decir? Que siempre sería el mayúscula sería fijo. Por ejemplo, tú cobras 10.000, no sé, un ejemplo, 10.000 unidades monetarias al mes y el gobierno te pone un impuesto a todos los que cobren de 1 hasta 10.000 de 2.000. Pues entonces todos tendrían que hacer restar a lo que ganara al mes los 2.000 unidades monetarias. Ese sería el mayúscula, un impuesto fijo. Pero también es directo, directo sobre la renta, pero sin progresión, como el IRPF. Entonces, un impuesto directo de tasa fija sobre la renta es un impuesto que no afecta a los precios de los bienes y disminuye la renta del consumidor. Es la P sub 2X2 igual a M menos T. Disminuye la renta. Cuando disminuye la renta, ¿qué hemos dicho que ocurre a la renta presupuestaria? Se desplaza hacia el origen. No sé si lo tengo puesto aquí. Sí. Bueno, esto ya lo hemos visto. No hace falta ya comentario. Dada la crisis por la que atravesamos, has decidido incrementar el IRPF, ¿no? Impuesto directo progresivo. Este aumento impositivo supone que, ¿qué supone? Tenemos un tipo marginal, P, según lo que cobres. Va a variar. Pues, a las rentas se va a tener que multiplicar por 1 menos la T esta. ¿Altera los precios relativos? ¿Se incrementa la cantidad máxima consumida de todos los bienes? ¿No afecta la cantidad demandada? ¿Disminuye la cantidad máxima consumida? Esta es. Te meten un impuesto en el IRPF, ¿cómo van a ponerlo? Seguramente cuando tengamos superávit, porque ahora no, ahora tenemos crisis. Disminuye la cantidad máxima consumible de todos los bienes de los consumidores. Y pones que hemos visto. Me interesa mucho también gráficamente, porque es muy fácil de entender. Sería la tasa marginal, el tipo de este marginal, porque es el IRPF progresivo, impuesto directo. Disminuye la renta, desplaza la renta de balance del consumidor hacia el origen. Igual pendiente, menor ordenada en el origen y menor fija en el origen. Menor conjunto presupuestario, menor número de cestas posibles a elegir. Ahora es la hora crucial de ICA en que no hay forma de pasar una diapositiva como Dios manda. Este también me interesa porque ha salido en el examen, me interesa de lo de ahí. Una subida del IRPF sin que varíe el resto de los impuestos. Produce un desplazamiento paralelo. Sería el caso que hemos hecho antes. Entonces vosotros, gente, sub 1 X1, sub 2 por X2, igual a M por 1 menos T. ¿Y qué le ocurre? Y podéis, gráficamente podéis deducir, se desplaza hacia el origen, dice, produce un desplazamiento paralelo hacia el exterior de la renta. No, no es verdad. Es hacia el interior. No altera la máxima cantidad de los bienes. No es verdad. Disminuye. Junto presupuestario permanece alterado. No, que disminuye. Produce un desplazamiento paralelo hacia el interior de la recta presupuestaria, hacia el origen. Sí, señor. Esta es. Gráficamente lo puedo introducir. Gráficamente también. Dios, ahí veis que podéis deducirlo de forma analítica, de forma matemática. Pero gráficamente, vamos, hay que saber que si disminuye la renta presupuestaria se desplaza hacia el origen, hacia el interior de los ejes. No varía la pendiente, sí que varía ordenada y abscisa en el origen. En el conjunto, perdón, perdón, me quedo. Menor conjunto presupuestario, menor cestas tiene el consumidor para elegir y consumir. Entonces, ahora vamos a ver lo contrario al impuesto. Serían las subvenciones del gobierno. ¿Qué le ocurre a los precios, a la renta y a la cantidad consumida? Ocurre a la renta. La subvención actúa de forma contraria a los impuestos. Una subvención es una transferencia de dinero público a una entidad del sector privado. Eso ya lo entendemos todos. Sin que exista la obligación de reembolso. Es un regalo a fondo perdido. Puede haber condiciones extraeconómicas. Puede ser por algunas condiciones que te puedan, pero es a fondo perdido. ¿Y qué le ocurre a la renta del consumidor? Que si se le suma la subvención, aumenta. ¿Y qué le ocurre cuando aumenta la renta al consumidor? ¿Qué le ocurre? Se desplaza la renta presupuestaria, según lo que hemos visto, hacia afuera, ¿no? Hacia arriba. Varían la ordenada y la abscisa en el origen. ¿Y la pendiente varía o no? ¿Uno me puede decir si varía la pendiente con una subvención sobre la renta? No varía. Ahora, se puede dar este caso. Se puede conceder una subvención sobre el precio. No estamos hablando sobre la renta. O sobre el precio y sobre la renta. Los dos. De desempleo, subvenciones por hijo o rentas de subsistencia. En este caso, los efectos sobre la renta de los consumidores modifican el conjunto presupuestario y no afecta a los precios. Y vamos a ver los casos que hay. Gráfico 3,6, que le ocurre a la renta con la subvención, aumenta. Este ya lo habíamos hecho, lo que hemos dicho, se desplaza la abscisa, la ordenada en el origen, se hacen mayores, la pendiente no varía, se incrementa el conjunto presupuestario, hay más cestas posibles a elegir al consumidor. Bueno, se está diciendo lo que ocurre. La ordenada y la cisa en el origen. Bueno, pues es que es mayor, la cisa y la ordenada en el origen. Nada nuevo bajo el sol. Y ahora vemos otro caso, una subvención indirecta a la cantidad del bien. Ya no es a la renta. O lo tendría que decir, subvención a la renta, subvención a la cantidad del bien. Entonces, como habíamos hecho con el precio, con el impuesto, acordaréis que se sumaba, cuando era una subvención sobre el precio sobre la cantidad del bien, se sumaba. Pues aquí, si es una subvención, se resta. ¿Qué quiere decir que se resta? Porque el precio del bien disminuye. ¿Qué ocurre cuando el precio de un bien disminuye? Bueno, pues tendríamos que hacerlo, en el caso del peso puro, pues, pivotando el 2, se queda fijo, la abscisa en el origen mayor, pendiente también varía. Si el numerador disminuye, entonces la división aumenta, la pendiente aumenta, se hace la renta de balance más inclinada. Y ahí se quedaría así la nueva renta presupuestaria. Os pueden preguntar lo que queráis, o bien impuesto o subvenciones, sobre peso puro. Sub 2, pues sería pivotar sobre el bien 1. Varía la pendiente, varía el conjunto, varía el origen y la nueva renta presupuestaria sería de esta forma. con este gráfico, teniéndolo bien claro, pues pueden preguntar lo que quieran. Está asegurado el punto. Pero asegurado, ¿eh? Bueno, y aquí tenéis preguntas sobre todo lo que hemos visto, qué le ocurre a la renta, al precio. Os lo dejo para que sea la gimnasia que podáis tener ahí para cualquier pregunta que os den, la tenéis que hacer porque esto es fácil, ¿eh? Conclusiones, grado de bienestar del consumidor si disminuye la renta y no los precios, o si aumenta un precio y los demás permanecen constantes, ¿cómo se desplaza la renta? ¿Y hay más bienestar o menos? Quiere decir más bienestar si es más feliz el consumidor o más infeliz. Si disminuye la renta y no los precios, o si aumenta un precio y los demás permanecen constantes, la renta se desplaza hacia la izquierda, el consumidor disfruta de menor bienestar. Cuando le meten mano a la renta, o si aumenta un precio y los demás permanecen constantes. Eso es lo que al bienestar. No sé si lo pueden preguntar, pero bueno, no han preguntado nada sobre esto. Si aumenta la renta y no los y baja un precio, ¿qué le ocurre? Pues bueno, es lo mismo que hemos estado hablando. La renta se desplaza hacia afuera, hacia arriba, y el consumidor disfruta de mayor bien. Aumenta la renta, una subvención, baja un precio por otra subvención. Bueno, pues aquí hay preguntas sobre esto. Yo creo que es fácil de poder. Bueno, esto con una inflación equilibrada de precio y renta, si multiplicamos todo por precio y renta por un número positivo P minúscula, pues no varía nada. Esto ya pueden poner si todo lo multiplicamos por P minúscula a la renta presupuestaria, a todos los miembros de la renta presupuestaria, pues no se altera, no varía el bienestar, Pues lo he puesto porque no aquí, segundo, hicieron una pregunta parecida. Bueno, lo veáis. Ahí, si todo igual, pues no varía, La renta no varía. Es un caso que habíamos hecho al principio. Ahí tenéis más preguntas. Me gustaría acabar el tema 3. No me van a dejar. Bueno, ahí tenéis otra pregunta. Mira, Marcel es mi nieto. Más preguntas sobre todo lo... Este es un resumen, estas preguntas. Un resumen de todo lo que hemos dado. Y os lo dejo para que lo hagáis porque es muy fácil. Simplemente veis que se puede... presupuestaria, simples ejemplos que a veces vale más que cualquier estudio analítico o teórico. Y os lo dejo más. ¿Qué le ocurre a la renta, los precios, cuando disminuye, etcétera? Entonces ahí os lo dejo gráficamente, cómo se... También es verdad que la cesta, pueden poner 5 o 6, sabéis que es el bien 1 o el bien 2. Precios, entre paréntesis, 3, 4, pues sabéis que el PO1 es 3 y el PO2 es 4. Ahí tenéis más preguntas. Acabar este tema, a ver si... Tenéis preguntas lógicas, poco rebuscadas, que me ha parecido interesante ponerlas. No nos cojan ciertas preguntas así fuera de juego. No sea tan fácil como parece esta parte. Que al leer impuestos y subvenciones ya asusta. Y ya veis que no es nada del otro mundo. Me parece que esto va a acabar ya y lo vamos a pasar ya al 4. Casos de impuestos o subvenciones. Entonces, es un poco de gimnasia de lo que hemos estado hablando. No, por eso no me No estoy mirando demasiado. Os bajáis el PDF. Ahora ya se vuelve loco. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer ya el tema 4, por lo menos empezarlo. Que lo veáis aquí. Bajo, pincho el tema porque lo tengo en 1 y en 2 partes. Sobre todo para que lo podáis bajar. Si no pincho el tema, no podéis bajarlo. Podéis bajar. Tenemos el 1. Y ya, a ver si podemos empezar el tema 1. Tema 4, ¿no? Elección y demanda. Introducción, elección óptima, ajuste de funciones de utilidad, demanda del consumidor, tipos de bienes, función inversa de demanda y ejemplos, muchos ejemplos. Que va lento al final de la clase. Del tema 2 y 3, los individuos optimizadores, los vamos a llamar así, eligen la mejor cesta que está a su alcance. En la cesta óptima es la mejor que puedo adquirir. Es su medida, su elección óptima. De eso trata este tema. Problema fundamental del consumidor, elegir cesta de bienes que satisfagan sus preferencias, sus gustos, de todo el conjunto presupuestario que puede elegir y que cumplen la restricción presupuestaria a la que se enfrenta, según la renta de que dispone el consumidor. El consumidor, ya lo sabemos, no puede gastar en adquirir ambos bienes más que la renta de que dispone. El equilibrio tendrá lugar cuando el consumidor elija la cesta de bienes que maximice su utilidad. Ya lo habíamos estado hablando. Para analizar las decisiones del consumidor, vamos a introducir la función de demanda. Y la vamos a analíticamente a representar así. X igual a F a función de precio del bien 1, precio del bien 2 y de la renta del consumidor. Explica la cantidad demandada por un individuo o demanda del mercado, ya lo veremos lo que quiere decir, en función del precio del bien, precio de los otros bienes y de la renta del consumidor. Pero aquí solamente vamos a utilizar precio del bien 1 y precio del bien 2. Vamos a analizar cómo se determina la elección del consumidor, cómo se llega a las funciones de demanda desde las funciones de utilidad. Que ahora parece muy raro, pero luego va a ser también fácil. Estas funciones de demanda van a recoger las cantidades óptimas de los bienes en función de los precios de los bienes 1 y 2 y la renta consumidores. Bueno, cuando ya hayamos derivado la función de demanda, cuando ya de la función de utilidad hacemos función de demanda de los bienes, explicitaremos los tipos de bienes. Y este capítulo termina con ejemplos de funciones de utilidad y funciones de demanda a las que dan lugar. De eso trata este tema. La elección óptima implica maximizar esa función de utilidad que tengamos. Representa función de utilidad representa las preferencias gustos del consumidor, sujeta a la restricción presupuestaria según la renta de que dispone el consumidor. Bueno, vamos a la función de utilidad mayúscula, asigna un número a cada cesta. Si preferimos una cesta A a otra B, la función de utilidad va a generar un mayor número para A que para B. Función de utilidad de A es mayor que la función de utilidad B. Si se muestra indiferente, ya lo habíamos visto, son datos que habíamos hecho en el tema 2, creo, funciones de utilidad de A y B son iguales. Vamos a obtener la forma de la función de demanda. Para ello vamos a necesitar conocer las funciones de utilidad de los bienes, ¿eh? A partir de supuestos de racionalidad del individuo en la ordenación de sus gustos. Supuestos de racionalidad que ya habíamos visto, que aquí lo único que se repite, completitud, reflexibilidad, transitividad, continuidad, monotonía o no saciedad, convexidad estricta, preferimos la combinación entre dos cestas indiferentes, si eran preferibles a estas. Esto ya lo habíamos visto, los supuestos de, no sé si en el tema 2, supuestos dados de racionalidad, formamos la función de utilidad, acordaros las curvas de indiferencia, la representación de las curvas según dos bienes, la curva de indiferencia en color rojo, U sub 0, sería el nivel de utilidad del consumidor. Vamos a dividir esta curva de indiferencia en cuatro partes, parte 1, parte 2, en la parte 3 y en la parte 4, testas preferidas a la G, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, si está cesta en la indiferencia, son indiferentes las cestas, esté donde esté la cesta, el consumidor, sea la cantidad demandada de X o de X1 o de X2. Es indiferente. Si está en el cuadrante 2, superior a que está en el cuadrante 3. En la 2 es inaccesible. En la 3 es accesible la cesta. Si está sobre la curva de indiferencia, también lo son. La curva de indiferencia es decreciente, también no lo había dicho, ¿eh? La pendiente en cada punto de la curva de indiferencia, relación marginal de sustitución, que ya la habíamos visto también, y esto era igual, pues que era menos dx2 dividido por dx2. Pendiente de la curva de indiferencia, la RMS, relación marginal de sustitución, o utilidades marginales 1 y utilidad marginal del 2, derivadas, eran derivadas de la función de utilidad respecto al bien 1, respecto al bien 2. Era, es de esta forma. Y también sabemos que la recta de balance era menos P1 partido por P2. ¿Cuál es el equilibrio del consumidor? ¿Cuál es la elección óptima del consumidor? El consumidor buscará su curva de indiferencia más alejada posible según su renta. Cuanto más lejos esté, más alto en el nivel de utilidad, más felicidad le va a dar, con cantidad de bienes. Siempre va a buscar la curva de indiferencia más alejada del origen, Y nos vamos a quedar con este punto tan importante. En la semana que viene continuaremos. Si las preferencias son regulares, es decir, si son monótonas, que prefieren más o menos, y son estrictamente convexas, que quiere decir que garantiza curvas de indiferencia, son curvas de indiferencia totalmente curvilíneas, la elección óptima del consumidor se encuentra en algún punto de la recta presupuestaria. En el punto en que coincide la curva de indiferencia con la renta presupuestaria. En ese punto es la elección óptima consumidor, siempre que las preferencias sean regulares. Y entonces querrá decir que el consumidor actúa de forma racional. Y de aquí ya lo dejamos hasta el próximo día.